¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Aire Fresco aquí en Radio Duna, en esta edición de día miércoles 21 de octubre. Como siempre, nos pueden escuchar en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR, pueden escucharnos a través de nuestra aplicación Radio Duna o en duna.cl. Pueden escuchar nuestras canciones, a toda nuestra música está ahí. No es que las cantemos nosotros, no, es la música que ustedes están habituados a escuchar en Radio Duna, evidentemente. Están las noticias actualizadas durante todo el día, todos nuestros programas y también nuestros podcasts. Ahí en duna.cl, también en Apple Podcasts, en Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy día tenemos un programa interesante. Vamos a estar conversando con Nicolás Virrell, que es director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile. La verdad es que tiene que ver con, bueno, el trabajo que ellos han estado haciendo, sobre todo en proyectos educativos y también proyectos que tienen que ver con el tema del agua potable, sobre todo allá en la Araucanía. Ellos van a poner en marcha y están poniendo en marcha distintas iniciativas en la región de la Araucanía para mejorar la calidad de vida en esas columnas, en esas comunas. Entre otras cosas, un colegio de altísima tecnología en Galvarino, pero también elementos como acceso al agua, biodigestores, desarrollo de fomento productivo y, bueno, el trabajo al que está habituado y al que nos tiene habituado también Desafío Levantemos Chile, un trabajo tremendamente importante, relevante para la comunidad y que se enfoca, obviamente, en distintos lugares y en distintas localidades para las comunidades, justamente en comunidades bien específicas que lo necesitan. Así que una interesante conversación que tendremos en algunos minutos más. Vamos a hablar también de cine, pero no de películas, no de las películas, sino que, o sea, no de alguna película en específico, sino que de las salas de cine. ¿Qué es lo que está pasando con las salas de cine, con el mundo del cine presencial en nuestro país? ¿Y qué va a pasar de aquí en adelante? Es una de las industrias más afectadas por la pandemia, tal como otras, como el caso, bueno, en general de las artes de la representación, ¿no es cierto? O en el caso, bueno, del cine, donde se necesita en algún momento la presencia también del público. Sabemos que se puede de alguna manera suplir con las tecnologías, con la distancia, con las tecnologías a distancia, pero la verdad que la experiencia de la sala de cine es absolutamente distinta, necesaria para el público. Así que también estaremos conversando sobre eso y, como buen día miércoles, también tenemos recomendaciones de buenos libros con Fabio Costa, el librero. Pero partimos con las discusiones, las polémicas, las confrontaciones que se están dando, que son hartas, cotidianas también, ineludibles de alguna manera. María José Soto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás tú?
Bien, muchas gracias. Gusto saludarte.
Bueno, en realidad esta polémica tiene que ver con una decisión oportuna que tomó La Moneda. Podría decirse, por lo que se apagó un incendio que podría haber sido más importante. Y tiene que ver con la posibilidad o no de que se habilite transporte público gratuito para la votación del domingo, del día de la elección, del plebiscito, donde ya está todo listo, todo preparado. Y uno de los temas que se viene conversando hace tiempo es habilitar precisamente transporte como metro para que la gente pueda movilizarse sin pagar. No es la primera vez que se hace, de hecho lo había hecho en algún minuto la expresidenta Michelle Bachelet en 2017 para las elecciones parlamentarias, presidenciales, y se concretó también que hubo metro, Merval y Biotren también gratuito, y se le consultó en esta jornada también a el gobierno, y durante la mañana la respuesta fue que no. Sin embargo, durante la tarde hubo una conferencia de prensa entre el vocero Belolio y la ministra de Transportes, Gloria Hood, que anunciaron que va a haber gratuidad el día domingo en la elección, desde las 7 de la mañana a las 21 horas, en el caso de Metro, va a estar gratuito Metro, Merval, que es el Metro de Valparaíso, y Biotren. Dice el ministro Belolio que se trata de una asignación del presupuesto, que va a ser un esfuerzo adicional, porque de hecho ya lo decía el ministro Pérez en esta jornada, decía, tenemos evidentemente problemas presupuestarios, hay un déficit, por lo tanto no sabemos si se puede. Sin embargo, ese fue el anuncio que hizo hoy el gobierno hace poquito rato. Además, se recordó que va a haber 2.000 servicios gratuitos disponibles en sectores rurales, en zonas aisladas también para que la gente pueda ir a votar. ¿Por qué te digo que esto fue, Polo, un incendio que se apagó rapidito, de manera bien eficiente y bien inteligente, diría yo? Porque la ministra de Transporte, Gloria Hood, en esta jornada, ella habló del tema, le preguntaron si existía la posibilidad, y ella dijo que no existía, que era muy difícil. Dijo ella específicamente, de aquí al domingo es difícil, porque no podemos implementar responsablemente una medida como esa, y dijo, al menos hasta ahora no tenemos esa disponibilidad, y especialmente en regiones es mucho más complejo. Y eso generó que la oposición se tirara encima de inmediato, diciéndole un montón de cosas bien graves a la ministra, como por ejemplo que es negligente, que es vergonzoso lo que dijo, incluso le dijeron que era cínica, porque dice la oposición que esta solicitud ya la había hecho hace varios meses, pedir la gratuidad del transporte para la jornada. De hecho, por ejemplo, decía el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, que le venía planteando hace meses la fecha, ya había una fecha fijada. Es decir, aquí claramente dijo el gobierno no ha tenido la voluntad de implementar una medida para facilitar la participación. En la misma línea también Ricardo Lagos Weber, senador PPD, acusó negligencia, desprolijidad del gobierno por no haberlo preparado antes, y así se suman y siguen. Por ejemplo, Fachaín calificó la respuesta de cínica, dijo, porque desde hace meses junto al CERVEL se había solicitado la locomoción gratuita también para el 25. Entonces se estaba armando una ola bien importante de crítica de toda la oposición conjunta, que la moneda supo parar de inmediato con este anuncio de la tarde.
Oye, ¿alguna vez para alguna elección ha habido movilización gratuita o no? Yo no recuerdo. O sea, a ver, puede haber habido movilización gratuita, pero no gratuidad en la movilización colectiva. Eso yo no recuerdo. Sí recuerdo movilización gratuita, incluso alguna movilización que fue en su minuto acusada de, porque la pusieron, creo que era una elección de alcalde, y algún alcalde que se estaba eligiendo puso buses y lo acusaron de acarreo de votante en su bueno, no recuerdo exactamente la comuna, pero porque claro, efectivamente se ha estado pidiendo, pero cuando uno pide algo te pueden decir que no, ¿no?
Sí, claro, evidentemente que se puede decir que no. Sin embargo, claro, lo que se plantea es que era una solicitud como desde hace mucho tiempo, que se había hablado con el servicio electoral, que la idea es que participe mucha gente, a propósito de las dudas que hay respecto de la legitimidad del voto, de que hay un desincentivo por el COVID. Entonces, esas fueron las razones por las que ellos planteaban que tenía que ser que sí, en el fondo.
Bueno, en todo caso, Metro, Metrotren y Merval, ¿no?
Claro.
Van a ser los que van a ser gratuitos. ¿Qué pasa con aquellas regiones y ciudades donde no hay ninguno de esos sistemas de transporte? Ellos, la gente iba a tener que pagar la micro nomás. En esos casos va a quedar así, ¿no es cierto? Biotren, ¿no? Y el Merval.
Biotren, claro.
Biotren y Merval.
Biotren, mira, esto va a ser así. Metro va a operar de las 7 a las 9. El tren central entre las 7 y las 9 en el tramo NOS, y de las 9 a 19 en Rancagua. Merval, que es Valparaíso, entre las 7 y las 21. Biotren entre las 7 y las 20:30. Y Coronel entre las 6:15 y las 19:30 horas. Lo que te decía, que dijo el ministro que hay 2.000 servicios a lo largo del país en zonas rurales donde también se va a implementar la gratuidad.
Perfecto, esa parte ahí, no te la escuché bien. Perfecto. Ya, duró un poco la polémica. Es que la apagaron luego.
Se apagó luego.
Mejor. Diligente. Sí, pues sí, mejor. Mejor. ¿Para qué dejar que los monstruos crezcan?
Totalmente.
¿No es cierto? Oye, ya pues. Oye, hay una historia, necesito contártela. Necesito contarte, Rudy Giuliani, no sé si lo supiste. Lo que pasó con Rudy Giuliani, el ex alcalde de Nueva York y actualmente abogado de Donald Trump. Él está bien complicado con la nueva película de Borat. ¿Te acuerdas de la película Borat, no? Con
sí,
Sacha Baron Cohen. Lo interesante es que se está lanzando este viernes esa película, y algunos medios consiguieron no sé si por las buenas o por las malas, consiguieron un adelanto de la película, una versión para poder verla. Y, bueno, aparece una escena muy comprometedora para el exalcalde de Nueva York, para Rudy Giuliani, en la que él está primero en una entrevista, una supuesta entrevista. Recordemos, Borat es una especie de enviado del gobierno de Kazajstán a Estados Unidos. En la primera versión de Borat era una especie de enviado que iba a conocer este país, ¿no es cierto?, a conocer Estados Unidos, y se encontraba con toda esta realidad muy distinta a la de su país. Y él, bueno...
Solo me acuerdo del traje baño.
El traje baño, una de las características, ¿no es cierto?, de Borat. Y de hecho, en la promoción de la película, de esta secuela, aparece Borat con... Imagínate algo parecido a ese traje baño, pero en vez de traje baño... lleva en las partes pudorosas, digamos, una mascarilla, ¿ya? Una mascarilla de esta quirúrgica, con estos tirantes viendo hacia arriba, ¿ya?
De hecho, justo ahora lo estoy viendo.
Ah, ya, eso imagínense. Si no, imagínenselo. Bueno, el punto es que en esta escena, se trata esta versión de la película que Borat trae una especie de trae un ¿cómo se llama? Una se me fue la palabra, pero viene nuevamente a Estados Unidos y trae un soborno. Y originalmente es un mono, pero algo pasa con el mono. Entonces, en definitiva, él ofrece a su hija como un soborno ante las autoridades norteamericanas para conseguir no sé exactamente qué. Bueno, el punto es que la supuesta hija de Borat se hace pasar por una periodista, ¿ya? Una periodista de un medio conservador. Y en este medio conservador entrevista a Rudy Giuliani, al verdadero Rudy Giuliani, uh-huh, sin que él sepa que se trata de una película, que se trata de todo un engaño, de una puesta en escena, una joda de Borat, tipo joda de Tinelli, no, pero esto es una joda de Borat. Lo entrevistan y después esta mujer invita a Giuliani a un hotel, ¿ya? A una pieza de hotel. Y en esa pieza de hotel le empieza a sacar el micrófono y, bueno, él se tiende, se le ofrece un whisky, se tiende en la cama, ¿no es cierto? Y se produce como una especie de coqueteo, de una cosa así media previa a un escarceo amoroso, muy previa, eso sí, no hay mayor contacto entre los dos, pero sí hay cierta intrusión de una de las manos de Giuliani en su pantalón, digamos, dejémoslo ahí, ¿ya? Entonces, pasa eso, es una escena, parece que muy corta, y bueno, y finalmente no se sabe mucho lo que pasa después. Hace algún tiempo, Rudy Giuliani denunció ante la policía esto que había pasado. Y bueno, después se hizo la conexión con la película y se supo exactamente en qué consistió a toda la escena. Pero ese detalle de la presencia de esta mujer, lo que él había hecho, digamos, todo eso, obviamente que no se supo en su minuto. No lo debo conocer Giuliani, se supo recién ahora que algunos medios han dado a conocer parte de la película. Así que está bastante, bueno, ya el viernes se va a dar por Amazon Prime, se va a dar esta película, puede complicar bastante a Rudy Giuliani, porque es una escena que por lo menos es avergonzante. La escena termina cuando aparece, irrumpe Borat, Sacha Baron Cohen, ¿no es cierto?, el actor, irrumpe en el lugar con una vestimenta extrañísima, una especie como de negligé, rosado, medio transparente, una cosa muy, muy, muy freak. Y bueno, y le empieza a gritar: oiga, ella tiene solo 15 años, es demasiado vieja para usted, le dice. Y bueno, Rudy Giuliani se va, qué sé yo, después hace la denuncia a la policía. Esto fue publicado en su minuto por parte, por lo menos, de esta historia, fue publicada por el New York Post. Y ahora se sabe entonces cómo termina. Vamos a ver qué dice Rudy Giuliani acerca de esto. Hasta el momento ha estado calladito. Vamos a ver si hay algún tipo de reacción de su parte y algún tipo de explicación. En todo caso, hay una cosa que habla en favor de él, porque claro, puede ser un poquito embarazoso, ¿no es cierto? Un poquito avergonzante toda la escena para él, pero nadie ni ninguna cosa lo puede acusar. Ninguna de las situaciones lo puede acusar o inmiscuir en algún tipo de delito, ¿ah? Porque se trata de una mujer mayor de edad, evidentemente, una mujer que tiene 24, 25 años, la actriz que hace este papel, pero además en ningún momento ella le dice o le sugiere o le hace pensar que se trata de una adolescente, ¿ah? Por lo tanto, se verá feo, pero delito, ¿ah? Por lo menos por lo que se sabe hasta el momento, Giuliani no habría cometido. Ah, sí. Cosas que pasan en Estados Unidos. Y además, en poquitos días más son las elecciones, y todas estas cosas son efectivamente ingredientes que se van incorporando en esta cazuela. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, tenemos que comentarlo mañana, qué pasa hoy día en el segundo y último debate presidencial. Ya pues, José, ya pues. Un beso grande, que esté muy bien.
Un abrazo, chao.
Oye, vamos a conversar ahora, les había adelantado yo que vamos a conversar acerca del tema, bueno, de la realidad, de la situación que están viviendo los cines, particularmente los cines independientes. Hay una red de cines que involucra a varios cines de esos, 13 salas de cines de 9 regiones en nuestro país, y que efectivamente llevan muchísimo tiempo cerradas. Es la red de salas de cine de Chile, y están viviendo una situación muy, muy compleja, pero bueno, de alguna manera han sabido o han intentado salir al paso de estas dificultades con una plataforma on demand que ya está funcionando desde hace algún tiempo. Me parece que en algún momento con Francesca Ravizza les hablamos acerca de esta plataforma acá en el programa, y queremos conversar con Teresita Ugarte, que es directora justamente de la red de salas de cine de Chile. Está ya al teléfono. Teresita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Polo. Gracias por recibirme. Buenas tardes.
No, muchas gracias a ti. Cuéntanos, en primer lugar, bueno, cuéntanos de la red, ¿no es cierto?, de quiénes son, quiénes están incorporados en la red, y cuál es la realidad que están viviendo, qué dificultades han tenido para sortear esta crisis, que la verdad que ha pegado a todos los que tienen que ver con el mundo del espectáculo, con el mundo de la cultura, de una manera tremendamente fuerte.
Sí, mira, contarte de la red, nosotros funcionamos ya desde el 2016 y en este minuto, como tú bien decías, somos 13 salas que estamos en 9 regiones, de Antofagasta a Coyhaique. Y bueno, nos encontramos con las salas cerradas desde mediados de marzo, ya hace más de 7 meses, entonces ha sido un cambio de paradigma gigante. Nosotros principalmente somos espacios físicos, ¿cierto? Entonces nos tuvimos que volcar al online y inventar este streaming, ¿cierto? Que es como crear una sala online. Esto para también no quedarnos fuera del circuito de exhibición, porque en Chile se ha seguido distribuyendo y estrenando películas. Entonces queríamos seguir siendo parte de ello, y por eso decidimos lanzar esta plataforma, que también hemos estado haciendo talleres online, así que eso nos ha mantenido activos y vinculados todavía a nuestros públicos.
Ahora, claro, estaba mirando y efectivamente están muchas películas chilenas, ¿no es cierto?, muchos estrenos. De hecho, conversamos hace algún tiempo, esta es una película filmada en Chile, pero de origen italiano, como es Santiago, Italia. Conversamos nosotros acerca de esta película hace algunos días acá en el programa. Cuéntanos un poco en qué consisten todos estos estrenos, cómo han ido ustedes finalmente consiguiendo que estos estrenos se puedan dar efectivamente en esta plataforma, y cuál es el resultado que han tenido.
Sí, mira, ahora tenemos un catálogo de alrededor de 80 películas que van desde series, cortometraje y largometraje, como tú bien dices, tanto nacionales como internacionales, documentales, ficciones, está súper variado. Y ha sido un desafío también programar este VOD, porque es programar algo que es mucho más grande que una programación en sala. Normalmente en sala uno maneja 10, 12 títulos al mes, aquí estamos hablando de catálogos mucho más grandes. Y que como por la oferta online, que existen muchas plataformas, también ahí para estar bien incierto, hay que ofrecer mucha cantidad y oferta de distintos gustos. Entonces hemos estado trabajando de la mano con los distribuidores nacionales, que siempre trabajábamos en sala, pero también acercándonos a crear ciclos, homenajes. Hace poco lanzamos un foco, por ejemplo, el director José Luis Torres Leiva, o un homenaje a la fallecida recientemente la actriz argentina Rosario Blefari. Entonces, ha sido también un gran desafío insertarse en algo, un mundo nuevo para nosotros. Nosotros siempre fue el mundo físico presencial, y ha sido también conocer este nuevo lenguaje, es otro tipo de negociación, otro tipo de también de difusión, de promoción, como es todo el circuito de la exhibición online.
Teresita, les recuerdo, estamos conversando con Teresita Ugarte, que es directora de la Red de Salas de Cine de Chile. ¿Tienen alguna idea de un poco de lo que viene hacia adelante? ¿Cuáles son las perspectivas de poder realmente abrir? No recuerdo bien en qué etapa, en cuál de las fases, uh-huh, digamos, del plan paso a paso pueden abrir los cines. Y el tema es en qué condiciones van a poder hacerlo para ser realmente sustentable.
Sí, como tú bien decías, el sector de la cultura ha sido de los más golpeados de todas maneras con la pandemia, y se nos ha permitido poder abrir los espacios cerrados, o sea, teatros, cines y análogos, en el paso 4. Entonces, bien al final, cuando tiraron el paso a paso, dijeron que era un aforo del 25%. La buena noticia es que este lunes salió la resolución en el Diario Oficial de que íbamos a poder abrir en el paso 4 al 50%, lo que es una buena noticia, porque un 25% era... los números no daban para, cierto, volver a abrir con el protocolo y todo, sobre todo a salas pequeñas. En nuestra red de salas a veces hay salas de 40, 80 butacas, y un 25% es muy poca asistencia. Entonces ahora 50 es una buena noticia. Estamos esperando el paso 4 y preparando lo que necesitamos en cuanto al protocolo de seguridad y higiene, y también empezar a revincular al público, a invitarlos desde ya, que no se olviden de las salas físicas, a crear, cierto, ese entusiasmo y esa melancolía de volver, y esperando, bueno, tanto el próximo año, que se viene bastante híbrido en ese sentido. Vamos a continuar con el online, con todos los talleres que hemos estado haciendo, y la programación, que también nos ha permitido acceder a una audiencia transversal a todo Chile. Ha participado gente en nuestros talleres, visto las películas en regiones que tal vez no habían cines. Entonces eso también ha sido súper positivo. Y de la mano también de poco a poco recuperar el presencial. La mayoría de las salas ya hablan de 2021, pero hay algunas que esperan con ansia el paso 4, y apenas suceda van a abrir.
Bueno, en el sitio web redsalas.cl se pueden encontrar entonces estas 80 películas que nos mencionaba Teresita Ugarte, que le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien, Teresita, hasta luego.
Igualmente, muchas gracias. Chao.
Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Cranberries con Dreams. Oh,
Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Así es, todos los días miércoles tenemos al librero aquí en Aire Fresco, Fabio Costa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Polo. ¿Qué tal? Hola a toda la gente que está escuchando este gran programa.
Mira, qué bueno que lo quiero, si lo dices tú, te creemos. Oye, Fabio, sí. estaba ahí chateando con Francesca Ravizza y estresante esta semana. No sé si alguien, bueno, no sé, tal vez no para todo el mundo, pero son estresantes estos días y está pasando muchas cosas. Y no sé si alguien se puede concentrar para leer. De repente hay gente que encuentra en la lectura su oasis.
Ese espacio, sí, po. Han sido días complicados, sí. Pero también a la vez está interesante. Estamos viviendo un momento histórico dentro de un año un año histórico. Si todo lo que nos está pasando va a ser muy relevante en la historia que miraremos hacia atrás más adelante. Así que hay que tratar de quedarse en el momento. Ya hablaremos, ya traeré algunos libros al respecto de cómo vivir en el aquí y a la hora, para que nuestra mente no se vaya a divagar.
Ah, mira, no es malo, eso hace falta.
Sí, yo siempre ando buscando distintas temáticas, distintos libros, porque justamente la idea es conectar con todo tipo de personas y todo tipo de gustos, que en el fondo es nuestra filosofía en Bros, porque yo estoy más que convencido que el libro hay para todos y a todos en el fondo nos gusta leer, aunque no lo hayamos descubierto aún.
Buena filosofía. Oye, ¿y qué nos traes hoy día, Fabio?
Bueno, el primero que te voy a presentar, obviamente conectados con la contingencia, un libro que me parece muy muy interesante, justamente porque ayuda mucho, probablemente, además de informarte, ayuda mucho también a calmar la expectativa y la ansiedad de lo que viene, ¿ya? Es un libro que sacó la editorial La Pollera, que se llama La Hoja en Blanco, y que consiste en una serie de ensayos, que hablan justamente, un poco desglosan lo que significa y puede significar una constitución, la actual, una eventual nueva constitución, y también te va explicando detalles un poco también de la historia, de cómo está armada la constitución actual y de cosas que, donde efectivamente se podría dar que hayan cambios reales ante una nueva constitución o cambios que se podrían llegar a dar en caso de que no tengamos nueva constitución, sino que se modifique la actual. ¿Por qué este libro me pareció, está muy bueno, muy muy interesante? Entre otras cosas, hay dos cosas que me parecieron esenciales para traerlo acá y comentarlo. Uno, este es un libro que dice, cuando desde el estallido social y desde que se llega a este acuerdo, el acuerdo por la paz que se llamó y que se empezó a hablar del plebiscito, empezó como de cierta forma a hablarse de que el ciudadano de pie, los que no somos especialistas en constitución y en derecho, de cierta forma no éramos capaces de entender un poco la constitución, y muchos de nosotros nos lo creemos así porque finalmente es un documento más bien jurídico, legal. Y es una de las cosas que dice este libro es que no tiene por qué ser así, que esa de cierta forma es como una maña, es como una mala forma de, o sea, es una distorsión que han llevado adelante los quienes han ido redactando y haciendo la ley, pero la constitución debiese ser sumamente simple y sumamente fácil de entender por cualquier persona que decida leerla y entenderla y debatirla, ¿ya? Entonces, primero es eso, la constitución no es una cosa para grandes mentes avanzadas que están llevan años estudiándolo, sino que es un documento que debiésemos ser capaces todos de entender y poder debatir de forma objetiva e informada. Y la segunda, que también me parece súper interesante, un poco que habla sobre las expectativas y lo que podemos esperar de una constitución y lo que puede significar una nueva constitución o los cambios que podrían generarse en modificaciones. Y que tiene que ver con que, claro, incluso una nueva constitución no va a generar cambios mágicos de la noche a la mañana, pero que es de cierta forma algo que un discurso que se escucha por un lado, y por el otro lado escuchamos un discurso de que la Constitución no tiene que ver con temas como las pensiones, la ISAPRES, qué sé yo, que también es falso, o no sé si falso, tampoco es del todo cierto, porque finalmente sentar las bases es una cosa, pero también la disponibilidad o el trabajo político que viene después es también muy importante. Entonces las expectativas también te dice sí se puede, pero ojo que para que se pueda se requieren de tal y tal cosa, ¿ya? Entonces es súper interesante en ese sentido, porque te va aterrizando lo que es la Constitución y te va como te la va acercando, sobre todo para la gente que no es experta en Constitución, que somos la mayoría. Entonces, muy entretenido, aparte se lee muy, es muy entretenido leer, no es difícil, son, como digo, son una serie de artículos, reportajes, sino más bien ensayos, artículos, ensayo. En distintas temáticas, cortito y súper buena, súper precisa. Así que para la gente que está todavía indecisa o está un poco como su mente un poco complicada, porque con los sucesos que han ido pasando el susto empieza a distorsionar un poco nuestra racionalidad, yo les recomiendo este tipo de libros porque creo que te ayudan a calmar la emocionalidad y te acercan a una decisión más racional, ¿ya? Sin decir que la emocionalidad está mal, pero
sí, claro, pero para tomar
que hay que buscar el equilibrio.
Obviamente, y para cierto tipo de decisiones, mejor tomarlas racionalmente.
Exactamente, por el bien
perfecto.
De Chile.
La hoja en blanco, entonces.
Y la hoja en blanco, claves para conversar sobre una nueva Constitución y, claro, son cuatro editores quienes figuran acá como... Son los editores más que los autores, Rocío Lorca, Pablo Marchal, Nicole Celame y Matías Guilos. Nicole Celame.
Perfecto.
Y después hacemos un giro totalmente en 180 grados y nos vamos a la década de los 80, para quienes en esa época estaban muy conectados a la música, a la mezcla entre un poco lo que es el hip hop, el rap, el punk, con algo de rock. Una banda que está dentro de los 100 bandas más grandes de todos los tiempos por la revista Rolling Stone. Tiene el disco número uno en la lista de los mejores discos debut. Estamos hablando nada más ni nada menos que los Beastie Boys. Ya, una banda que es una tremenda banda. Claro, hoy día ya no suena tanto, pero fue gigante y es una banda que marcó un hito, sobre todo por las incursiones musicales. Tres tipos blancos que jugaban mucho con música que tal vez no era tan tradicional de los hombres blancos. Pero bueno, es una pedazo de biografía, son casi 600 páginas, obviamente llena de fotos, ilustraciones y con la historia de estos tres tipos que marcaron un hito en la historia musical, porque justamente mezclaron muchos estilos musicales, generaron una tendencia. Ellos son neoyorquinos, entonces están muy teñidos por toda esta cosa como urbana. Es muy buena la biografía, realmente entretenida, y aparte que el libro en sí, como objeto, por así decirlo, es extraordinario, un tapa dura, grandote, muy buenas ilustraciones. Lo único que a mí personalmente no me gustó, y lo comento porque sé que para gente es importante, es que la traducción está hecha en español de España, no un español neutro, y a veces eso habemos quienes nos saca un poco de nuestra del goce de la lectura, porque te descontenta un poco, pero fuera de eso, pedazo de libro, se lo recomiendo, ya está disponible, así que para que lo busquen en su librería Bros más cercana.
Excelente. Oye, ya, pues buena recomendación entonces. Si quieren olvidarse, o sea, si quieren pensar un poco obviamente, en lo que estamos viviendo, en las decisiones que hay que tomar, el primer libro. Si quieren olvidarse de todo eso, pero también porque tiene igual contenido, igual tiene mucho contenido, supuesto, la letra del hip hop siempre lo han tenido. Está esa otra alternativa, los Beastie Boys. Ya, pues, Fabio,
un datito. Mira, hasta el día de mañana están abiertas las inscripciones al Mundial de Escritura. Este es un mundial de escritura, obviamente, que es esta es su tercera versión, El sitio web para que vean más información es mundialdeescritura.com. En el Mundial de Escritura son dos E juntos, mundialdeescritura.com, para que lo vean, porque es un mundial que, claro, todavía es una cosa chiquitita que se está creando, lo organizan desde Argentina, pero ha tenido grandes jurados que finalmente son los que de cierta forma le dan como un poco la categoría, además de los grandes escritores que han ido ganando. Pero en el fondo estamos hablando que en este año en particular, por ejemplo, de los escritores así, de los jurados cototos que hay, tenemos, mira, acá tengo los jurados completos, tenemos a Irving Welch, está Beatriz Sarlo, Milena Busquets, estuvo por ejemplo en el pasado Alejandro Zambra, estuvo se me olvidó cuál más me dijeron, estuvo Javier Cerca, si no me equivoco. Uh-huh. Entonces hay una serie de
bien top.
O sea, es un mundial que top, de a sí. Poquitito voy agarrando vuelo y es bien entretenido. Son 1500 o 2000 caracteres, así que para que le echen una mirada ahí, mundialdeescritura.com, súper entretenido.
Ya pues, Fabio, muchísimas gracias. Un abrazo grande, que esté muy bien. Hasta el próximo
gracias
miércoles.
Gracias, saludo y un gusto estar aquí una vez más.
Fabio Acosta, el librero aquí en Aire Fresco. Todos hablan de una nueva normalidad, pero ¿será posible? AirLife cuenta con una tecnología que elimina hasta el 99,99% de virus, hongos y bacterias en superficies y en el aire. Respira AirLife en tu auto, en tu oficina, en espacios públicos, para que te sientas tranquilo. Vuelve con AirLife. Más información en airlife.com. Durante la pandemia, el 48,8% de los hogares declaró que con sus ingresos no les alcanza. El Fondo Convoca Chile de la Fundación MC invita a postular a todas las fundaciones y empresas sociales para mejorar la crítica situación del desempleo. Postula en fundacionmc.org. Y la Universidad San Sebastián presenta la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Sus tres carreras son Diseño de Productos y Sistemas Inteligentes, Diseño Digital de Servicios y Animación Digital. Conócelas en www.uss.cl. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Vuelve a encontrarte con el taco de la mañana, con tu programa de radio favorito, con el ¿cuánto falta? Y con el malabarista de la esquina. ¿Nueva normalidad? Vuelve con AirLife, eliminando en aire y superficies hasta el 99,99% de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Pide la sanitización AirLife en el concesionario de tu marca. Más información en airlife.com. Presentamos la nueva carrera Diseño Digital de Servicios en la Universidad San Sebastián. Contribuye a la prestación de servicios y al diseño de experiencias que impactarán positivamente a las personas, aportando valor al usuario y a la empresa. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, uss.cl.
¿Buscas dónde invertir? En Inmobiliaria Fundamenta sabemos dónde. Invierte en nuestros proyectos con entrega inmediata, ubicados en Estación Central, Eco Origen y Eco Capital. Con la conexión perfecta, a pasos del metro y excelente plusvalía. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Invierte ahora y aprovecha esta oportunidad única. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online y recibirlo sin moverte de tu casa. Te presentamos Venta Online. Encuentra el Mercedes que estás buscando sin moverte de donde estés en ventaonline.kaufman.cl. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. The best or nothing. Todos nuestros autos son sanitizados periódicamente para prueba y antes de su entrega.
Nuestro compromiso, preocuparnos de los trabajadores, cuidando y haciendo crecer sus ahorros para el futuro. Esto lo hacemos juntos. Asociación de AFPs de Chile.
Entonces Colón iba cruzando el océano cuando de pronto...
¡Oh, mamá, mamá! ¡El Martín me quitó el computador otra vez!
¡Mentira, mamá! ¡Yo lo estaba usando primero!
Estar en casa puede ser mucho más fácil. Todos los días de octubre, 30% de descuento comprando con tu tarjeta de crédito Visa Scotiabank en grandes tiendas. Además, paga hasta en 12 cuotas sin interés. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo.
Promoción válida todos los días de octubre de 2020 con un tope de descuento de 20.000 por cliente. CAE 1,46%. Costo total del crédito 302.376 pesos calculado en un monto de 300.000 en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que el aislamiento social por la pandemia afectó la vitalidad de tu mamá?
¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? Live Up promueve la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio, de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.liveup.cl. Live Up, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
El próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. En él, recibirás dos cédulas electorales. Ambas no son contradictorias. Por lo tanto, quienes voten apruebo como quienes voten rechazo por la elaboración de una nueva constitución, podrán elegir una entre las dos opciones de órgano planteadas en la segunda papeleta. Participa e infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Dura. Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online en ventaonline.kaufman.cl y además recibirlo sin moverte de donde estés. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos, the best or nothing. Inmobiliaria Fundamenta te entrega la oportunidad perfecta para vivir en una gran ubicación de Las Condes, Ecotempo, amplios y cómodos departamentos conectados con todo lo que necesitas. Conoce más de este proyecto en fundamenta.cl. Bueno, ya estamos con otro de nuestros invitados de esta tarde. Él es el director ejecutivo de la Fundación Desafío Levantemos Chile. Hemos estado en varias oportunidades con él conversando acá en el programa acerca de las distintas iniciativas que ellos realizan, en general conectados con algo o a propósito de, desgraciadamente, o alguna catástrofe o alguna situación muy aguda, ¿no es cierto?, que vive en nuestro país. Esta no es la excepción, pero tiene otro carácter, un carácter un poquito distinto, porque tal vez se refiere, además de situaciones agudas, a problemas también que son mucho más profundos y complejos de abordar. Estamos al teléfono con Nicolás Virrell, de la Fundación, como les decía, Desafío Levantemos Chile. ¿Cómo estás, Nicolás? Gusto saludarte.
Un gusto saludarte, bueno, muy bien, muchas gracias.
Cuéntanos de esta iniciativa, de esta serie de proyectos, proyectos educativos, pero también de otro tipo que están realizando ustedes allá en la región de la Araucanía, la convulsionada región de la Araucanía.
Así es. Mira, bueno, la pandemia dejó en evidencia la falta de servicios básicos como el agua, situación que se da principalmente en zonas rurales, la que sabemos que corresponden a un 83% de las comunas de nuestro país. Y es por eso que el Desafío de la Gente en Chile y la CMPC inauguramos este 29 el proyecto Aguante Marileo, que entregará a 40 familias de la comunidad de Marileo, en la región de la Araucanía, en Lautaro, agua para que puedan beber, para que puedan regar. Son familias que no han tenido agua nunca, y este proyecto entregará este agua potable y se enmarca dentro de un proyecto más grande, que es Agua Desafío, Agua para Chile, en el que vamos a ir entregando comuna a comuna, junto a CMPC, agua a personas que no tienen este recurso, ya sea para riego, ya sea para el fomento productivo, pero sobre todo para tomar, agua para tomar. Esto es un poco paradójico, porque uno diría, en la Araucanía está lleno de agua, llueve mucho, pero la verdad es que en las 32 comunas que tiene la Araucanía, que ya la hemos venido recorriendo en los últimos 3 años, no hemos dado cuenta que hay una crisis hídrica enorme y que el Estado por sí mismo, por sí solo, puede solucionar con los aguas potables rurales, etcétera. Y hemos trabajado con distintas compañías, con distintos emprendedores para estas soluciones, algunas más innovadoras que otras. Y la verdad es que nos hemos sorprendido la diferencia que uno puede generar adentro de las mismas comunidades. Y este próximo miércoles 29 vamos a ir a inaugurar y a lanzar este proyecto, en que queremos, es un proyecto que vamos a hacer a 2 años al menos, ya tenemos el compromiso con la CNPC, y queremos llegar al menos a 5.000 personas que no tienen agua. Y la verdad es que nos tiene muy contentos, porque nosotros, siendo una fundación que nacimos como una fundación de desastres naturales, que nacimos el 27 de febrero con tsunami y terremoto, hemos ido variando, hemos ido evolucionando a una región de emergencia, a una fundación, perdón, de emergencia. ¿Y cuándo ha sido la última emergencia? Bueno, evidentemente el 18 de octubre, en que hemos estado muy fuerte metidos en temas de emprendimiento, salud, educación, cultura, deporte, cename, etcétera. Después vino la pandemia, que dejó en evidencia muchísimos problemas que tienen las comunidades más vulnerables, y ahora ciertamente se viene un tema muy, muy delicado, muy fuerte, una crisis enorme del agua. Es por eso que junto a CMPC hemos querido lanzar este programa Desafío Agua para Chile, en que haremos el puntapié inicial este próximo 29.
Ahora, Nicolás, claro, y el tema de la del agua, del acceso al agua, paradójicamente no es que vaya a afectar primero a aquellas regiones que por condiciones geográficas, ¿no es cierto?, y naturales tienen menos acceso al agua, no es tan directo, ¿no es cierto? Porque finalmente aquí hay un tema económico, aquí es muy fuerte, porque vemos que hay, no sé, por regiones del norte de nuestro país donde por el tipo de actividad productiva que existe en esa región, bueno, se las han rebuscado para poder tener acceso al agua para esas actividades y también para las comunidades, pero se da esta paradoja, ¿no es cierto?, de que en lugares como la Araucanía, como Chiloé, también me ha tocado ver escasez de agua, o sea, camiones aljibe repartiendo agua en Ancud, una de las ciudades más lluviosas de Chile. Entonces, se dan eso. Y claro, efectivamente, la sequía, en definitiva, un proceso más de largo plazo, como el cambio climático, afecta primero y de manera más profunda a las comunidades más vulnerables.
Eso es absolutamente cierto. Bueno, y que notar el ejemplo que diste de Chiloé. En Chiloé, con todo lo que llueve, el problema de agua que tienen es realmente increíble. Ya hablamos de la Araucanía, el Biobío, el Maule, etcétera. Y el punto ahí es que la gente más vulnerable es evidentemente la que sufre más la privación de los recursos básicos. Y estamos hablando solo del agua, porque podríamos hablar de varios temas más. Y uno no se imagina el poco acceso, porque un camión aljibe, que también es una conversación ya larga, el tema de los camiones aljibe, que es realmente un problema ya intrínseco en nuestro país, te cuesta 2.300.000 pesos. Mm. Y en esas comunidades eso son precios completamente inalcanzables. Y nosotros hemos visto que por un precio, mira, te voy a dar un ejemplo. Estábamos en la comuna de Galvarino y vimos cómo habían proyectos por sobre los 400 millones de pesos en APR. Y estos proyectos de agua al final no funcionaban porque se cortaban las mangueras, las plantas, etcétera. Y fuimos nosotros con un proyecto que iba cerca de los 500 millones de pesos, hicimos un proyecto por aproximadamente 17 millones de pesos, y le dimos agua y una solución de agua definitiva a esa familia. ¿Y qué te quiero decir con eso? Que cuando tú le pones gestión privada a problemas públicos, puedes dar soluciones muchísimo más baratas, más prácticas y más rápidas. Entonces, por eso es que este nuevo proyecto de Desafío Agua para Chile que estamos lanzando con la CNPC no hace muchísimo, muchísimo sentido, porque vemos de que existen los recursos, existen los medios, porque no es que no exista agua, agua hay. El punto es que no le llega a la gente. Entonces, ahí vamos a nosotros centrar nuestro esfuerzo en los próximos 2 años, porque claramente, ya cuando empiece en un par de meses más, ya diría desde diciembre, el tema del agua va a ser un temazo, y si no nos ponemos de una forma proactiva a dar soluciones a estas comunidades van a pasar muy mal. Y ya tuvieron el desempleo que hay hoy día en la Araucanía, olvídate, el tema del COVID está subiendo de un modo aterrador, y ahora más encima estamos viendo, se está haciendo patente el poco acceso al agua. Entonces, para nosotros es un imperativo moral el trabajar en estos temas, y por eso es que el 29 lanzamos este proyecto Aguante Mariteo.
Estamos conversando con Nicolás Virrell, que es director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile. Tal como en otras áreas donde la sociedad civil está trabajando y está interviniendo, esta es obviamente un área donde la provisión en general tradicionalmente ha sido estatal, y donde uno espera, ¿no es cierto?, que la provisión del servicio sea efectivamente estatal. Nada más propio de la labor del Estado que garantizar el acceso al agua, algo tan, tan esencial, ¿no es cierto? Es como garantizar, casi como garantizar el acceso a la vida. Así de relevante es. ¿Existe en ese sentido de alguna forma una actividad subsidiaria momentánea de parte de una organización de la sociedad civil y de una empresa como CMPC, o esto es algo que tú crees que es necesario que se haga desde la sociedad civil de manera permanente?
Yo, para serte bien franco, soy un poco escéptico a que el Estado tome de soluciones en tiempo y forma y completa a las distintas problemáticas. O sea, lo hemos visto no solamente en Chile, en distintos países del mundo, que el Estado, cuando es más pequeño, puede ser más eficiente, y cuando la sociedad civil actúa de modo subsidiario para el Estado, se producen los milagros que hemos visto, como por ejemplo lo que pasó el año 2017 en Chile con los incendios forestales. El ejemplo de Santa Olga es un botón de muestra perfecto en millones de iniciativas que se hicieron y en distintos ámbitos. Por ejemplo, el complejo educacional que construimos para 1.100 alumnos, ahí lo construimos en menos de un año y con el mejor estándar. Y nos costó a nosotros 4.700 millones de pesos. Y al Estado, que tuvimos las reuniones con el gobierno anterior, le costaba no 4.700, sino que 10.200 millones de pesos. Y en vez de demorarse menos de un año, se demoraban 2 años y medio. Por ejemplo, otra cosa que hemos visto en temas de salud, o sea, el ideal sería que el Estado garantizase una salud de calidad para todos, pero eso en América Latina y en Chile específicamente es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Nos hemos juntado con el Ministerio, con los CEREMI de las distintas regiones, y hemos visto, a ver, ¿dónde están los cuellos de botella más potentes? Es decir, ¿dónde las listas de espera de patologías no auge no están siendo operadas por el Estado? Vamos a los gobiernos regionales, nos dan los medios, nos dan los recursos, y nosotros hacemos las operaciones, como por ejemplo operaciones de artrosis severas de cadera, de rodilla, de hernia, de Parkinson, oculares, oftalmológicas. Entonces, y en ese contexto creemos, y esto no es un palo para el Estado, ni hay aquí un sesgo ideológico en lo que estoy diciendo, es sencillamente constatar la realidad, que cuando se hacen proyectos colaborativos público-privado, las soluciones son mucho más fáciles, y eso tiene una razón de ser muy sencilla, es porque el Estado tiene una burocracia que la sociedad civil sencillamente no tiene, y tienen unos costos más superiores, y tienen también, se tienen que regir por un estatuto y una norma que te hace que los procesos sean larguísimos. O sea, la burocracia al final es el peor enemigo de la vulnerabilidad. Entonces, el llamado, y lo que hemos visto con los distintos gobiernos que hemos trabajado, es que cuando se hacen estos proyectos de colaboración con el Estado o con el gobierno de turno, entregándonos recursos para que nosotros los gestionemos, los resultados están a la vista, como lo que te hablaba que pasó en Santa Olga con los incendios forestales. Sí. Otro ejemplo, las casas, por ejemplo. Las casas que hicimos, nosotros hicimos 303 casas en 54 comunidades diferentes. En el caso de Santa Olga, las casas que hizo el Estado de Chile, superaron con creces, pero con creces, a cualquier vivienda social que se haya hecho jamás. ¿Y por qué? Porque le metimos competencia, porque nosotros hacíamos casas de 50 metros cuadrados completamente equipadas, amobladas con paneles solares, con compostera, etcétera, etcétera. Y llegó el gobierno, ¿no?, y dijo, mira, si una fundación está haciendo esto, nosotros en vez de casas de 20 y tantos metros cuadrados, ellos están haciendo el desafío, casas de 50, nosotros vamos a hacer casas de 65 metros cuadrados. El día de las casas, que eso es increíble. Claro, y nosotros, claro, en vez de decir nosotros, oye, mira, el gobierno está haciendo casas más grandes, nosotros decimos, aplaudimos de pie, porque eso es lo que estamos vendiendo, una competencia virtuosa.
Bueno, desgraciadamente se nos acabó el tiempo, tenemos obviamente muchos temas más que conversar. Esperemos para la próxima oportunidad. Entonces, muchísimas gracias, Nicolás Virrell, director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile. Un abrazo grande, que estén muy bien.
Un abrazo, Pablo, y gracias como siempre.
Ya nos vamos, viene Amores Notables, luego Nada Personal, Terapia Chilensis y Sintonía Crónica Discografías. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en compañía de Radio Duna y visiten siempre duna.cl. Chao, que estén muy bien.